con el auspicio de
Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil, primero tú.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos como todos los días con toda la información, la más completa aquí en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Tania Castillo, defensora del pueblo subrogante, avalada por el justamente el Consejo de Participación Ciudadana. Hablaremos sobre la disputa por el cargo de defensor del pueblo. También estará con nosotros Adrián Castro, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, y hablaremos sobre las licencias digitales y la alerta de correos por cobros de infracciones. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente Guillermo Lasso extendió el estado de excepción en El Oro y Guayaquil. La medida de restricción a la movilidad se exceptúa para quienes porten el carnet de vacunación completo contra el COVID-19. El COE Nacional autorizó el transporte interprovincial a ciudadanos vacunados contra el COVID-19 en la provincia de El Oro. La ministra de Salud, Ximena Garzón, anunció que el gobierno controla de forma focalizada los brotes epidemiológicos del COVID-19 a fin de no volver a confinamientos totales. El Consejo de la Judicatura prepara la metodología para iniciar con la auditoría interna del proceso de sorteo de causas a escala nacional. El gobierno nacional declaró en emergencia a CNT ante los ataques informáticos reportados y anunció acciones para enfrentar la problemática. En Guatemala, ciudadanos bloquean las vías para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamanati, y la fiscal también, llamada Consuelo Porras, ante cometimientos de actos de corrupción. La Unión Europea apoya a los manifestantes cubanos y pide la liberación de los detenidos.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció la renovación del estado de excepción declarado mediante decreto ejecutivo número 116 el pasado 14 de julio. Desde las 0 horas de este viernes 29 de julio, se iniciará la aplicación de la disposición en todos los cantones de la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil por un periodo de 30 días. Las medidas excepcionales focalizadas fueron decretadas con la intención de evitar la propagación de la variante Delta del COVID-19 en el Ecuador. La restricción finalizará a las 23 horas con 59 minutos del 27 de agosto próximo. El decreto firmado establece que las personas que cuenten con un certificado emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional que acredite su estado de vacunación completo contra el COVID-19 podrán exceptuarse de las limitaciones a la libertad de tránsito establecidas por el decreto 116 del 14 de julio de 2021. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional se reunió este jueves con el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, para analizar el estado de excepción y las medidas complementarias que se han tomado ante los casos de la variante Delta del COVID-19 en el país. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, aseguró que desde esta institución se recibió el informe de la situación sanitaria en El Oro y en Guayaquil, así como un balance a escala nacional. Según aseguró Zapata, con las medidas adoptadas por el COE, se evitó un crecimiento exponencial de los casos de la variante Delta en todo el país. Escuchemos.
El COE Nacional ha recibido con muchísima satisfacción que esta evaluación cumplió con los objetivos que estaban previstos, ¿no es cierto? Evitar un crecimiento explosivo, exponencial del número de casos, de la mortalidad en El Oro y sobre todo en Guayaquil, y también evitar que esto se traslade hacia otras provincias del país y también evitar que tengamos que tomar medidas mucho más restrictivas a nivel nacional. Una vez recibido este informe, la plenaria del COE Nacional ha generado las siguientes resoluciones. La primera es extender el plazo hasta el 15 de septiembre del 2021 para que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud presenten al COE Nacional el modelo a implementar para el retorno progresivo a las actividades presenciales. Sin embargo, aquí hay un complemento. Este momento, por lo tanto, tendrán que acomodarse al 50% del aforo en las entidades públicas a nivel país.
Asimismo, la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, aseguró que el Ejecutivo cuenta con el personal necesario para poder controlar de forma focalizada los brotes epidemiológicos del coronavirus y evitar volver al confinamiento total en el Ecuador. Escuchemos.
Existe una baja de cantidad de casos. Y con la variante Delta que se pudo determinar y controlar a tiempo con las medidas tomadas, podemos ver que existe un ligero repunte. Entre la semana 27 y la semana 28, en la semana 27 tuvimos 174 casos, en la semana 28, pese a la variante Delta que nos puede haber dado un brote, una explosión de brote realmente, tenemos un incremento ligero a 211 casos. Y esto es gracias a las medidas que se tomaron hace 15 días. Siguiente, por favor. En el Guayas sucede algo similar. Sin embargo, como en el Guayas no existe este brote epidémico, solamente han tenido unos pocos casos, ustedes pueden ver que han habido una disminución de los casos a nivel comunitario, y en las, si ustedes comparan las últimas semanas, van bajando, ¿no? No es como en el Oro que han subido ligeramente, en el Guayas han bajado, y esto se ha mantenido, esta tendencia a la baja, es gracias también a que pese que hemos tenido estos pocos casos de variante Delta, se han tomado las medidas epidemiológicas de vigilancia activa, cercos, etcétera, que nos ha permitido controlar bastante bien el brote.
De la misma manera, el ministro de Turismo, Niels Olsen, indicó que los aforos en la ciudad de Quito para restaurantes con espacios abiertos se incrementarán. Escuchemos.
Y estamos encaminados a ser el primer país de la región en tener a todos los colaboradores de nuestra industria ya inoculados. Esto lo hemos logrado gracias al liderazgo del señor presidente, a la ministra de Salud y al COE Nacional. Muchas gracias por el apoyo. Esto no significa que debemos relajarnos, al contrario, hoy más que nunca tenemos que seguir siendo solidarios, cuidadosos y respetando los aforos. Este plan de vacunación es de todos los ecuatorianos. Y hablando de aforos, acordamos incrementar el aforo del 50% a 75% en espacios abiertos de los restaurantes en Quito, como ya se lleva a cabo en otras ciudades, como por ejemplo Guayaquil. Aprovecho estos minutos también para invitar a los GATS a apoyar el sector turístico de sus ciudades para una reactivación responsable. Y para concluir, el Ministerio de Turismo continuará respaldando las decisiones técnicas del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Salud, y para proteger la salud de los ecuatorianos y también la reactivación responsable.
Por su parte, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, indicó que el COE Metropolitano se incorporó a las plenarias del Comité Nacional con la intención de implementar acciones coordinadas en beneficio de los ciudadanos que habitan en la capital.
El COE Metropolitano se incorpora a estas mesas técnicas a efecto de hacer un trabajo coordinado. Hemos tomado decisión la anterior semana en que se instaló el COE Metropolitano con respecto a los aforos. Estamos haciendo una intervención y un control importante en el espacio público y en los transportes. Vamos a continuar y nos sumamos a todas las políticas que en este momento el COE Nacional recomienda para los locales, para los gobiernos locales. Vamos a tener en las próximas semanas una reunión del COE Metropolitano para declararnos en sesión permanente y vamos a tomar decisiones con respecto a las recomendaciones que hace el COE Nacional. En todo caso, una aclaración en todo lo que tiene que ver con restaurantes, espacios cerrados, el 50% de aforo, y en lo que tiene que ver en espacios abiertos, el 75%.
Y hasta este martes en Quito se reportaron 161.310 casos de COVID-19, según el último reporte de la Secretaría de Salud del municipio. El grupo etario con mayor número de casos confirmados es el de 20 a 49 años, el cual corresponde a la población económica activa con un 61.95%. La entidad metropolitana informó que la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos UCI por coronavirus alcanzó un 95% y detalló que 62 personas se encuentran a la espera de un espacio en esa área. Asimismo, la mortalidad en exceso se incrementó a 42.9% a los 21 días del mes de julio. Y el reporte de número de levantamientos de cadáveres aumentó en un 67%. En otros temas, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó este miércoles un crédito a Ecuador por $300 millones que permitirá asegurar, a través de la entrega del bono de desarrollo humano, niveles mínimos de ingresos a 1 millón de familias en situación de pobreza o vulnerabilidad frente a la crisis económica que ha sido causada por el COVID-19. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, destacó que el respaldo financiero que está recibiendo el país de los organismos multilaterales demuestra la credibilidad hacia la política social gubernamental y la confianza en la conducción económica de la nación. Además, recordó que un eje fundamental del plan económico del gobierno es la atención a la población más afectada por la pandemia. El préstamo tiene un plazo de 23 años, un periodo de gracia de 7.5 años. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Queremos anunciarles que hoy en Notimundo Estelar a las 18 horas, en una entrevista especial, estará el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. En esta entrevista, muy destacada, hablará sobre el plan de vacunación 9-100, situación de la variante Delta en el país, las medidas de restricción para evitar la propagación del virus, además de los problemas económicos y de corrupción en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IES. Hoy por FM Mundo, la radio de las noticias. Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados en Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel y también en la avenida 10 de agosto, diagonal al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. El 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito indican que el título de la maestría está directamente relacionado con una mejora laboral. Sueña, mira al futuro y estudia una maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno del Ecuador.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 15 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos. Promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas es el aliado de tu negocio con soluciones digitales para acelerar el crecimiento y reactivación. Conoce las soluciones digitales a la medida de tu empresa en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona.
A través de un informe aprobado por la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, Tania Castillo reclama ahora la subrogación de la Defensoría del Pueblo.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Tania Castillo, defensora del pueblo subrogante, avalada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tania, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No le escucho, tiene apagado su micrófono, por favor.
Gracias. Vale, Gisela, perdón. Buenas tardes, gracias por recibirme en este espacio y gracias a la ciudadanía que nos escucha.
¿Quién es la defensora del pueblo en este momento?
Gisela, soy yo la defensora del pueblo en este momento, la defensora del pueblo subrogante. Esto dice el Consejo de Participación Ciudadana en la resolución número 48 de su sesión del pleno del día viernes 23 de julio.
Ahora, Eli, ¿este informe del Consejo de Participación es vinculante para la Defensoría del Pueblo como sí lo es el de la Procuraduría?
Gisela, recordemos que el doctor Freddy Carreón Intiago dictó una resolución el 18 de junio, la número 32, uh-huh, en donde me nombra como la vicedefensora del pueblo del Ecuador, por lo tanto, soy su subrogante. Y cesa a la señora Zaida Rovira como la vicedefensora en ese entonces. Entonces, Gisela, el uh-huh consejo lo que está haciendo es ratificando la resolución 32 del doctor Freddy Carreón.
Ahora, ¿usted considera, doctora, que su designación, que como usted lo acaba de decir, la realizó Carreón, es legítima a pesar de que se haya hecho desde la cárcel donde no podía cumplir con sus funciones?
Gisela, recordemos que el doctor Carreón no está cesado de sus funciones. Uh-huh. Él sigue siendo el defensor del pueblo del Ecuador legítimamente. Es la resolución número 32, es legítimamente, está dada correctamente y por lo tanto yo soy la defensora del pueblo subrogante.
Le invito, doctora, que escuchemos las declaraciones de justamente Zaida Rovira, quien también está diciendo que es la defensora del pueblo. Ella indicó que la resolución del Consejo de Participación a la que usted se refiere, pues no la notificó a usted, a Tania Castillo, como defensora del pueblo. Escuchemos mejor las palabras.
Notificar resolución, ahí tenía toda la numeración, a la señora doctora Diana Salazar, a la señora abogada Zaida Rovira Jurado, defensora del pueblo subrogante. Esto lo dice el propio Consejo de Participación Ciudadana. Pero cuando me notifican la resolución, en la parte final, dice aprobar el informe de la coordinación jurídica, 2, instar a la Fiscalía General del Estado a dar celeridad a la investigación de la denuncia presentada por la doctora Tania Castillo en contra de la doctora Zaida Rovira, 3, exhortar a la ciudadana Zaida Rovira Murado a que si se siente perjudicada o vulnerada de su derecho, haga legítimo uso del artículo 6 del Código Orgánico Administrativo, inciso 2, 4, disponer a la Coordinación General de Comunicación Social, Consejo de Participación Ciudadana, publique la resolución en la página web, y 5, notificar a la Secretaría General, disponer a la Secretaría General, notificar a la Fiscal General y a la abogada Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante. Esto es lo que resuelve el Consejo. Entonces, ¿cómo podría una autoridad ingresar por policías, desconocerme, sacarme de mi oficina y nombrar a otra persona? En ninguna parte el Consejo dice que reconoce a nadie. En ninguna parte el Consejo dice, porque no lo puede decir, no es su competencia. Lo que se ha hecho es tratar de confundir a la ciudadanía y algunas autoridades enviándole esto, que por cierto, en la parte final dice notificar a Zaida Rovira y a la Fiscal General. Nunca dice notificar a Tania Castillo de nada. Ella lo que hizo fue pedir copias certificadas y decir que le han notificado, y eso es otra mentira más.
Doctora Castillo, le escuchamos hace un momento a Zaida Rovira, no sé si usted pudo escuchar toda la intervención, ¿sí? ¿Sí la pude escuchar completa? En todo caso, le resumo. Parece que es su internet. Parece que tenemos un problema con su internet. A ver si mientras lo revisa, yo le resumo brevemente lo que dijo quien también está arrogándose justamente el mismo cargo. La doctora Zaida Rovira, quien... Parece que tenemos un problema con la comunicación con la doctora Castillo. A ver si podemos retomar telefónicamente para que me pueda escuchar de manera clara, pero entiendo que al aire sí nuestros amigos oyentes han podido escuchar claramente la declaración de Zaida Rovira, quien dice que también es la defensora del pueblo. Ella indicó, mientras nos conectamos bien con usted, doctora, que la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la que usted, doctora Castillo, se ha referido, no le notificó nunca a usted como defensora del pueblo. Y también Castillo, en la interlocución que acabamos de escuchar, que fue en este mismo espacio informativo, dijo que usted ha mentido respecto a la denominación y que en ningún momento se le ha nombrado a usted o se le ha notificado del cargo de defensora del pueblo. No sé si ahí tenemos ya su conexión clara, doctora.
Gisela, bueno, no escuché lo que la señora Rovira decía en su intervención, pero te voy a hacer un resumen. Uh-huh. No se me notifica como la defensora subrogante, como ella lo aduce en el informe, uh-huh, aquí lo tengo en mis manos, Gisela, simplemente porque ella tiene secuestradas mis cuentas electrónicas. Por ejemplo, ella tiene a su favor el equipo institucional, donde obviamente va a salir Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante, que ella sí lo tiene. Otra cosa, obviamente el informe, te lo voy a leer, lo que ella hace, que un poco pude leerlo, dice aprobar el informe de coordinación jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dos, instar a la Fiscalía General del Estado a dar celeridad a la investigación de la denuncia presentada por la doctora Tania Castillo en contra de la doctora Zaida Rovira. Tres, exhortar a la ciudadana Zaida Rovira Jurado que si se siente perjudicada o vulnerada en sus derechos, haga uso legítimo del artículo 106 del Código Orgánico Administrativo, inciso 2, y disponer a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación Participativa y Atención Ciudadana proceda a la publicación de la presente resolución y página web. Disponer a la Secretaría General prepare la notificación con el contenido de esta resolución a la Fiscalía General del Estado, a la doctora Zaida Rovira Jurado y a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Coordinación General de Comunicación Social del Consejo de Participación y Atención Ciudadana. Obviamente, eso es lo que dice la resolución, por tanto, ella fue notificada. No tenían por qué notificarme a mí. Eso es lo que te puedo decir.
Bueno, pero en este caso, para explicarle a la ciudadanía, hay una disputa entre dos personas de la misma institución por llevarse el cargo que está, ahora supuestamente en manos de Freddy Carrión, quien está detenido por presunto delito de abuso sexual. Todavía no se define su situación, sin embargo, él, según usted, le habría nombrado a usted para que ejerza el cargo y no a Zaida Rovira, quien también es... ¿Quién en este momento o qué institución en este momento puede definir esta discusión o esta pugna de poderes para quedarse con el cargo de defensor del pueblo? ¿Qué autoridad? ¿Quién puede ahora definir quién es el defensor del pueblo subrogante, que no sea lo que dice usted y lo que dice la señora Rovira?
Gisela, nadie tendría que definir quién es el defensor del pueblo subrogante, soy yo. Yo tengo la legalidad, la legitimidad. El Consejo de Participación lo ratificó en el informe de la sesión del Pleno del 23 de julio. Nada más, solo te hago una pregunta. La señora Rovira, en unos videos que circulan en redes, insta al Consejo de Participación Ciudadana a que se manifieste y que nos diga quién debe subrogar al doctor Freddy Carrión. Cuando el consejo lo hace, como lo hizo en la sesión del pleno, ahora ella dice que este informe no es válido, no es vinculante. Entonces te digo, Gisela, ella cuando los actos no le funcionan o no le sirven, simplemente no valen.
Ahora
ya descolgaron los videos de redes de lo que ella decía, lo que le pedía al consejo.
Ahora, ¿hasta cuándo se tenía que quedar supuestamente Zaida Rovira en el cargo de defensora del pueblo subrogante? ¿Hasta el 17 de agosto? ¿O ya automáticamente?
La resolución 32 es clara. El doctor Freddy Carrión, en su resolución 32, la cesó de funciones el 18 de junio. Ella hasta ahí fue la defensora subrogante.
¿Usted ha tenido algún tipo de acercamiento justamente con la doctora Rovira sobre esta situación en la defensoría?
No, Gisela, yo no he tenido ningún tipo de acercamiento con la señora Rovira.
¿Puede el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social interferir con los procesos internos de la Defensoría del Pueblo?
No, Gisela, el Consejo de Participación Ciudadana no puede interferir en los procesos internos de la Defensoría.
Entonces, ¿cómo es que la avala usted?
Gisela, lo único que el Consejo está haciendo es dando su informe jurídico sobre una resolución legítima que está dictada por el titular de la institución, que es Freddy Carrión. Nada más. El Consejo de Participación Ciudadana no está validando ningún proceso interno de la Defensoría.
¿Cuál es el interés del señor Carrión, quien, como dijimos, ya enfrenta un proceso penal por abuso sexual, para nombrarla a usted justamente y cesar a Rovira?
Mira, la señora Rovira ya fue cesada el 18 de junio. Entonces, asumí yo la titularidad. Gisela, lo único que busco es trabajar y pienso que continuar un legado que veníamos haciendo de tutelar derechos. Yo te pregunto si en este tiempo tú has mirado que la Institución Nacional de los Derechos Humanos está tutelando derechos. No, está peleando por el poder que esta señora busca ahí, que no sabemos qué es, que no está continuando con el trabajo que veníamos haciendo. Te pregunto algo más. el 75% de los empleados, funcionarios, servidores públicos que elaborábamos en la Defensoría del Pueblo han sido cesados en funciones ilegalmente, porque ella ya no era la defensora del pueblo subrogante.
Doctora, en ese afán que usted... En ese afán que usted dice tener por simplemente trabajar y ocupar el cargo que, según lo que usted nos ha mostrado, pues se le habría asignado, ¿considera usted que el señor Freddy Carrión debería desistir de permanecer en el cargo de defensor del pueblo?
Gisela, esa es una decisión muy personal de él. Él sigue siendo el titular. Yo solo soy temporal. Yo soy la vicedefensora y estoy solo temporalmente siendo la subrogante. Esa es una decisión muy personal del señor Carrión.
¿Usted no defiende los intereses de Freddy Carrión?
Así es, no los defiendo. Esa es una decisión muy personal del doctor Carrión.
Me preocupa la situación, porque estamos viendo cómo en cada una de las instituciones que son tan valiosas para el quehacer nacional, hay estas disputas de poder, sea por la razón que sea. Como en otras instituciones también, vemos que pareciera haber o existir un vacío legal en el que se sustentan la pelea por los cargos.
Gisela, yo creo que no existe un vacío legal en nuestra, sobre todo en nuestra institución. No existe, todo está claro. Hay una resolución dictada de manera totalmente legal. Hay una persona que no quiere asumir eso, no quiere entender que fue cesada en funciones. No sé, no sabemos, queremos que de pronto tú averigües, que la gente le pregunte, ¿por qué se aferra tanto a ese poder? ¿Qué hay tras esto?
¿Qué cree usted que hay tras eso?
Yo pienso, o hemos visto también las personas que fuimos cesadas en funciones, ¿a quién fueron repartidos esos puestos? ¿Qué tiene tras eso políticamente?
¿Y usted no se está aferrando también?
Perdón, Gisela, no te escuché.
Le pregunto, usted dice que la señora Rovira se está aferrando al cargo, ¿y por qué lo está haciendo? ¿Usted no se está aferrando al cargo?
No, Gisela, no me estoy aferrando al cargo. Yo estoy cumpliendo algo que mi jefe inmediato me lo dispuso.
Ahora, ¿quién está en el despacho en este momento? ¿Ella o usted?
Zaida Rovira. Es por eso que te digo que lo que tiene secuestrado ella para yo poder seguir trabajando son mis herramientas electrónicas, mi correo electrónico, mi equipo institucional. Te pregunto, ¿cómo me comunico con la gente? ¿Cómo empiezo a trabajar? ¿Cómo tutelo derechos? Ese es el objetivo de la institución.
¿Qué problema, eh? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su siguiente acción si es que ella está ocupando todas las herramientas que usted necesita para liderar el cargo?
Gisela, tengo preparado y solicitar un examen especial a la Contraloría General del Estado por un presunto delito de peculado. Ella está haciendo uso ilegal de los bienes públicos. Gisela, ¿crees que es justo que ella esté utilizando bienes públicos nuestros, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, sin ser legalmente la defensora del pueblo subrogante? Eso es lo que tengo preparado. Y yo creo que de una manera legal, yo no voy a ir a pelear algo como ella quiere que lo haga. No, Gisela, esa no es la manera. Yo creo que la Institución Nacional de los Derechos Humanos se merece respeto, y continuar un legado de trabajo de tutelar derechos como nos lo dejó Carrión, se merece más cosas. Y esto es lo que está preparado para, de legal forma y siguiendo un debido proceso.
¿No cree que los ciudadanos también se merecen respeto y que estas pugnas no existan y que se encaminen las instituciones a hacer lo que tienen que hacer? Porque realmente...
Así es, Gisela. Eso es lo que buscamos, que el trabajo continúe. Que creo que estamos perdiendo el tiempo en esto, porque la tutela de derechos no debe detenerse. La tutela de derechos debe continuar. Le preguntamos a la señora Rovira, ¿qué ha hecho este tiempo? Un mes y medio casi perdido en paseándose, visitando museos. Discúlpame, Gisela, te quiero preguntar eso. Paseándose en cócteles en Guayaquil.
No me pregunté. Aquí la que hace las preguntas soy yo. Pero en todo caso... sí me preocupa la situación, sobre todo en una institución tan importante para el país y en donde su titular está en la cárcel y desde la cárcel sigue tomando decisiones, porque por más que sí tiene su derecho a la defensa y hasta que no se le determine culpable sigue siendo inocente, está en la cárcel y el país entero vio videos que evidenciaron que ahí pasó algo grave y que justamente hay que solucionarlo. Mientras tanto, la institución tiene que seguir aportándole a este país en un momento tan crítico. Me apena, doctora, ni por usted ni por la señora Rovira, me apena por el país realmente. Yo le agradezco muchísimo por venir acá y por mostrarnos sus argumentos, y esperemos que esto no se alargue más.
Muchas gracias, Gisela. Te agradezco mucho la entrevista.
Le agradecemos a usted, muy buenas tardes. Estuvo con nosotros Tania Castillo, defensora del pueblo subrogante, avalada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados, uno en la Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel y el otro en la 10 de agosto frente al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. El 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito indican que el título de la maestría está directamente relacionado con una mejora laboral. Sueña, mira al futuro y estudia tu maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno del Ecuador. También te queremos recordar que hoy en Notimundo Estelar a las 18 horas en una entrevista especial estará el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. En esta entrevista hablará sobre el plan de vacunación 9-100, la situación de la variante Delta en el país, las medidas de restricción para evitar la propagación del coronavirus, además de los problemas económicos y de corrupción que atraviesan los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IES. No te lo pierdas hoy en Notimundo, la radio de las noticias.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El ecuatoriano Alfredo Campo se clasificó a las semifinales en la competencia de BMX de los Juegos Olímpicos de Tokio. El cuencano acumuló 12 puntos y finalizó en el cuarto lugar entre 6 de la serie 4 en la que compitió. En su primera salida tuvo una caída y se recuperó rápido para registrar un tiempo de 1 minuto 9 segundos y 531 centésimas, acumulando 6 unidades. En la otra logró 41 segundos y 941 centésimas, sumando 4. Y en la última, 40 segundos y 329 centésimas, obteniendo 2. Campo, campeón panamericano en Lima 2019, buscará hoy a partir de las 20:06 de Ecuador en la semifinal 2 el boleto a la final. El ciclista de 28 años, quien participa por segunda ocasión en las Olimpiadas, la primera fue en Río 2016, es uno de los 5 sudamericanos que avanzó a semis. Los otros son Carlos Ramírez Riepes y Vincent Pellard de Colombia, Nicolás Torres de Argentina y Renato Resende de Brasil. En los Juegos Olímpicos Pekín 2008 se incluyó al BMX en la lista de deportes. En cada sesión compiten 8 corredores con un recorrido de 400 metros de largo.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad, de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro.
Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
Con Movistar Empresas transformas lo simple por algo inteligente, porque el futuro es digital, potenciando y reactivando a los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill. Las cosas ricas de la vida.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En lo más destacado de la información internacional, la Unión Europea demostró este jueves su apoyo inequívoco a los ciudadanos de Cuba tras las protestas antigubernamentales que estallaron en la isla el pasado 11 de julio y reclamó al gobierno cubano que libere a los detenidos. En un comunicado, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ratificó que la comunidad política apoya el derecho de todos los ciudadanos cubanos a expresarse pacíficamente y a decir sus puntos de vista para hacer demandas de cambio. Además, exhortó al gobierno de Cuba a escuchar las voces de los ciudadanos y entablar un diálogo inclusivo sobre sus quejas. La Unión Europea también mostró su preocupación por las detenciones de manifestantes y de periodistas. En Guatemala, miles de ciudadanos bloquearon este jueves diversas carreteras del país para exigir la renuncia del presidente y de la fiscal general del país, Alejandro Yamatei y Consuelo Porras, respectivamente, a quienes señalan de corruptos. Los bloqueos forman parte de un paro nacional convocado por varios sectores sociales como medida de protesta por la remoción del fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, el pasado 23 de julio. Varias organizaciones indígenas y campesinas también han cumplido sus promesas de bloquear carreteras en 20 de los 22 departamentos que componen Guatemala. Y en Chile, el próximo 21 de agosto, el movimiento Unidad Constituyente realizará una consulta ciudadana para definir a su candidato presidencial. Esto luego de que no se lograron acuerdos previos para llegar a una primaria legal. En la instancia competirán Yasna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado. Este jueves Maldonado señaló que como organización lo correcto habría sido tener una primaria legal y reconoció la oportunidad de que la ciudadanía también se pronuncie. Escuchemos.
¿Puede contarnos por qué es importante para usted este momento?
Muy importante porque es un momento de encuentro con la ciudadanía, lo dijimos desde el día uno. Queremos que la gente se pronuncie, que la gente defina el liderazgo, que la gente defina a quién le tiene confianza para encabezar el nuevo Chile, ese Chile que tenemos que construir con mucho mayor justicia, con mucho mayor equidad, pero preservando nuestra estabilidad política, nuestra democracia e impulsando el progreso económico para que haya empleo, para que haya buenos salarios, para que todas y todos tengan una vida mejor. Por eso estamos aquí, con diversidad, con inclusión, con mujeres, con hombres, con jóvenes, con la gente que quiere, insisto, construir un nuevo Chile donde nadie sobra, donde todos son necesarios, donde todos pueden hacer un aporte. Esa es nuestra campaña. Con optimismo, con alegría, vamos a enfrentar el futuro.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, anunció este jueves que se contagió de coronavirus a pesar de estar vacunado, por lo que dijo que canceló todos sus compromisos públicos a través de su cuenta de Twitter. Almagro publicó lo siguiente: he dado positivo al COVID-19, por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones de los médicos. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas. Además agregó, cuídense. Cuiden a los demás y si tienen oportunidad, no duden en vacunarse. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En el país se puede acceder a licencias de conducir digitales desde el 1 de enero de 2021. Sin embargo, hasta el momento aún existe mucho desconocimiento sobre el procedimiento y la funcionalidad de este documento.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Adrián Castro, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Hablaremos sobre este tema de las licencias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Gisela. Un saludo a usted y a todos los amigos que nos escuchan desde sus hogares y oficinas. A las órdenes.
Cuénteme un poco acerca de este tema. Hay una preocupación o tal vez confusión de la ciudadanía. ¿Por qué no se ha podido masificar el uso de la licencia digital en estos 7 meses de vigencia?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, dejando en claro que hemos iniciado la administración hace un poquito más de un mes. Estamos haciendo una serie de acciones en una entidad que maneja una diversidad de temas y, lógicamente, dentro de aquellas está el tema de licencias de tránsito que a la gente le interesa mucho también obtener. Durante estos días hemos mejorado muchos de esos turnos, pero una de las herramientas que básicamente se pueden utilizar para la licencia es justamente la licencia digital, que está dentro de la aplicación gov.es, que se puede descargar la ciudadanía y a través de las cuales se puede realizar trámites de duplicados desde sus hogares. Duplicados de licencias, incluso si es que se lo hace de manera presencial en las diferentes agencias, se puede hacer un trámite de licencia nueva o de renovación. Al momento, desde la fecha de lanzamiento del programa y de acuerdo a la información de la base de datos del Mintel, tendríamos más o menos ya 29.000 licencias entregadas de esa manera. Es un número bastante significativo de gente que está justamente este rato atendiendo sus trámites con esta aplicación. Pero dentro del mes de agosto, dentro del mes que viene, estamos trabajando en un repotenciamiento de la herramienta en coordinación con el Mintel, que va a ser mucho más rápido. Ahí viene justamente la preocupación que usted nos manifestaba hace un momento de que cuál sería el impedimento. Y es básicamente, primero, que no se lo comunicó en debida manera en su momento por parte del gobierno anterior, y luego que existen situaciones que pueden mejorarse dentro de la herramienta. Por ejemplo, en el mes de agosto, nosotros trabajaremos en una herramienta digital, en una aplicación digital, para que se pueda hacer un registro biométrico, es decir, que desde la casa usted pueda tomar el celular, pasar por el rostro, ¿no es cierto?, o en su defecto el teléfono que tiene huella digital, y hacer mucho más rápido el trámite del otorgamiento de la licencia. Hoy tenemos otros mecanismos y eso probablemente dificulte un poco la obtención de la misma.
¿Cuál es el proceso entonces? Cuéntanos que existe ahora o que debe cumplir una persona para que le otorguen la licencia digital para tenerla descargada.
Así es, bueno, existe la posibilidad de hacerlo de forma presencial. Un ciudadano se acerca a las diferentes agencias de la ANT que existen a nivel del país. Ahí existen fedatarios. El fedatario tiene que revisar, lógicamente la persona tiene que tener descargada la aplicación ya para venir a la Agencia Nacional de Tránsito, simplemente se la descarga acá también si tiene un plan de internet. El fedatario va, como su nombre le indica, a dar fe de que se trata de la persona que acude a hacer su trámite. Se hace en la misma aplicación un cruce de información con registro civil y otro tipo de data que se valida dentro del aplicativo e inmediatamente se obtiene la licencia digital. Pero
¿y esta licencia, esta licencia digital reemplaza por completo a la licencia física?
Tiene exactamente el mismo valor legal. Para eso justamente la Agencia Nacional de Tránsito expidió el año anterior una resolución que faculta para que puedan transitar tranquilamente con el con una licencia que está nativa dentro del celular. Pero como le decía Gisela hace un momento, existe también la posibilidad de que en el aplicativo tienen ustedes una videollamada. Esa videollamada significa que un personero de la ANT, un fedatario, le va a llamar al celular y le va a solicitar algunos datos, alguna información, luego del registro del ciudadano, va a validar el fedatario a través de esta videollamada y va a poderla obtener, va a poder obtener su licencia en el horario de 8 a 16 horas 30, que es en donde recibirá esta llamada. Y la otra forma, el otro mecanismo es a través de la firma electrónica. Cuando vemos muchas personas en el país que obtuvimos la firma electrónica uh-huh. durante la pandemia, sobre todo, y también existe esa posibilidad en la aplicación. Usted vincula o asocia su firma electrónica dentro del aplicativo y hace también de manera muy rápida la obtención de la licencia digital. Esto, como insisto, va a mejorarse en agosto porque vamos ya con un tema de huella digital o acceso biométrico que va a facilitar muchísimo también el tema.
Ahora, ¿qué pasa en la práctica? ¿Están los agentes de tránsito capacitados para poder monitorear justamente el uso de estas licencias a nivel nacional?
Por supuesto, se ha dado las instrucciones por parte de la ANT a los municipios, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, a la policía. Depende también ya a este momento de los jefes operativos, sobre todo de estas entidades de control. De acuerdo al COESCOP, son quienes dirigen la tropa, dirigen al cuerpo de vigilantes, dirigen al cuerpo de agentes civiles, en el caso de los municipios, socializar y obviamente esclarecer el hecho de que una persona puede tener tranquilamente una licencia uh-huh. digital en su celular y transitar por las vías del país de manera totalmente...
Es decir, si yo tuviese la licencia en mi celular y están haciendo algún operativo y un agente me para y me pide mis documentos, yo le muestro y es como que le mostrara la licencia física. Le muestro mi celular.
De hecho.
¿Ya?
De hecho, Gisela, tiene exactamente el mismo valor. Usted puede circular con su licencia en el celular y los agentes civiles, el personal de control, tiene la obligación de darle exactamente el mismo valor que la licencia física. De hecho, tiene un código QR que puede ser validado por el personal de control y en el QR se va a determinar que la licencia es válida además.
Uh-huh. Tiene el mismo valor, ha dicho usted, tanto igualito que la física, esta nueva licencia que la tengamos en el celular, que es lo que más usamos, ¿no? Porque ahora el celular sí no lo dejamos, podemos dejar la billetera, lo que fuera, pero el celular jamás lo dejamos y por eso se vuelve tan práctico. Pero podemos tener las dos, por ejemplo, tener la física y también la otra, la digital.
Claro que sí, no hay ningún impedimento para tener cualquiera de las dos licencias, ya con este número de más de 29,000 ciudadanos que esperamos poder masificarlos en agosto, porque creo que la herramienta que vamos a proponer es mucho más completa, vamos a poder tener muchísimos más usuarios, pero el que quiere tener la licencia física evidentemente lo puede hacer. Digo, en el caso de personas que a lo mejor viajan al extranjero, independientemente de que nuestra licencia cuenta con norma ISO internacional, uh-huh. puede tranquilamente hacerlo, pero mucha gente prefiere llevar la física por cualquier caso o eventualidad, y puede hacerlo sin ningún problema.
Ahora, pese a que esto nos acerca muchísimo al que las cosas sean más rápidas y más fáciles, el tema de la tecnología y el tener los documentos de manera digital, también entiendo que, y según han denunciado las autoridades, pues la Agencia Nacional de Tránsito ha tenido algunos hackeos en su sistema y que ocurre, entiendo, de manera frecuente, como le ha pasado a otras instituciones del Estado. Hasta ahora no se logra tener una solución que evite este tipo de problemas. Se han presentado 5 denuncias en los últimos meses contra este tipo de ataques. La situación llega hasta la existencia de una supuesta ANT virtual a través de la cual estarían entregando entre 20,000 y 30,000 títulos habilitantes mediante el sistema de hackeo. ¿Por qué no se puede hasta ahora asegurar a la Agencia Nacional de Tránsito para que tenga la seguridad informática que necesitan todos estos procesos? Eso sobre todo ahora que estamos hablando de una licencia digital.
Bueno, principalmente conocer que las anteriores administraciones de la Agencia Nacional de Tránsito, a pesar de que en el 2017 ya la Contraloría General del Estado dio varias directrices, advirtió de la vulnerabilidad, uh-huh. pues Y en la práctica, evidentemente, las cosas no han sido nada buenas. Nos ha tocado encontrar realmente un sistema que ha sido muy, muy atacado. Muchos usuarios de este sistema que han estado pues haciendo trámites fraudulentos, trámites por la izquierda, y que están además visualizados en las redes sociales públicamente. Si ustedes entran este rato al marketplace, encuentran un montón de servicios ilícitos. Dicho sea de paso, aquí hay una reflexión que siempre estoy haciendo constantemente, que tiene que ver con el hecho de que no solamente es el corrupto que está ofreciendo esos servicios por detrás y por la izquierda, sino además el sinnúmero de ciudadanos que también se vuelven parte de la corrupción al hacerse beneficiarios de este tipo de servicios. Y obviamente se genera una suerte de simbiosis irracional, antiética, inmoral de la sociedad que se presta también para este tipo de cosas. Evidentemente no son todos, es un número.
Sí, hay un espacio también que cae en esto terrible. Por ignorancia, ¿no? Muchas veces por ignorancia, no por querer ser totalmente. Corrupto. Pero mucha gente desconoce que puede existir este tipo de hackeos y pues simplemente dice, uy, qué maravilla, entonces oye de que ya están dando digitalmente la licencia y puedes caer en uno de estos engaños, ¿no? Por eso es tan importante saber qué seguridades tiene el usuario para que esto no le suceda.
Así es, y es precisamente por eso que hemos presentado cantidad de denuncias. Hasta esta semana ya van 7. Estuvimos no solamente en el Guayas denunciando los casos de Bucay, Aguachi, Naranjal, que básicamente nos ponían frente a una tramitación en los municipios de entrega de matrículas sin pagar tasas e impuestos al Estado, que son naturales, y casos como los de más de 30.000 trámites que se estaban haciendo fraudulentamente por usuarios en esta suerte de agencia de tránsito paralela que nosotros la decimos, ¿no es cierto?, en donde había más o menos un valor de 9 millones de dólares que se perjudique el Estado en ese tema, pero otros más, ¿no? En Cotopaxi vinimos denunciando recién la suplantación de un usuario dentro del sistema nacional, y adicionalmente todos estos temas que le estoy manifestando por parte de la agencia, sí se están haciendo intervenciones para darle mayor seguridad informática al sistema.
¿Cómo? ¿Con telecomunicaciones también?
¿Perdón?
¿Con telecomunicaciones también, con el Ministerio de Telecomunicaciones, están trabajando para esto?
Bueno, este tema más bien ya como agencia nacional propiamente dicha, estamos incorporando nuevas seguridades al sistema, deshabilitando usuarios que no tenían por qué estar manejando el sistema dentro de la NT y que han estado ahí anquilosados durante mucho tiempo, enquistados en nuestro sistema, y no sabemos por qué razón no se ha tomado cartas en el asunto. Todo eso le hemos dado amplia información, informes contundentes a la fiscalía para que pueda intervenir lo más pronto posible y dé con esos delincuentes, porque como usted bien dice, Gisela, es muy cierto, no solamente la corrupción, a veces eso de gente que conoce, pero hay mucha gente ignorante que también acude a esos sistemas. Es la mejor forma de darle seguridad a lo que acabamos de manifestar y está claramente ahí establecido, es garantizando que el sistema tenga las seguridades del caso.
Y también comunicándole a la gente que no caiga en esto, ¿no? Que se informe bien, que conozca, que sepa cuál es la página autorizada de la Agencia Nacional de Tránsito, y esto lo estamos comunicando los medios en todo el país, ¿no? Entonces, por eso es importante estar pendientes de la información oficial que se desprende justamente de autoridades. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Gracias, Gisela. Igual agradecerle la oportunidad. Creo que estos espacios nos permiten justamente decir a la ciudadanía que revisemos y nos informemos por los medios y fuentes oficiales, y que evidentemente no caigan en esas malas actividades que están pululando en las redes sociales y en la sociedad, y que lamentablemente nos producen estos hechos delictivos de los cuales se benefician ciertas personas por el lado izquierdo. Muchas gracias, Gisela, por la oportunidad.
A usted muchísimas gracias. Adrián Castro, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Y antes de irnos, información importante. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador, SNAI, Fausto Cobo, se reunió en Carondelet con otras autoridades para definir acciones concretas que permitan atender la crisis carcelaria. Entre los puntos analizados en el encuentro están las reformas al reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y la designación del titular del directorio del organismo técnico. ente encargado de organizar y planificar el sistema penitenciario. El gobierno nacional además indicó su interés por reducir el hacinamiento en las 37 cárceles a escala nacional con la liberación de 5.000 personas privadas de la libertad. Y este miércoles, las ministras de Gobierno y de Telecomunicaciones, Alexandra Vela y Viviana Maíno, respectivamente, informaron que el gobierno actuó de manera oportuna para mitigar y prevenir las vulneraciones en los sistemas informáticos. Esto en el marco del ataque cibernético de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Además, las secretarías de Estado declararon a la estatal CNT en emergencia. La ministra Maíno aseguró que la corporación protege los datos de los clientes y del Estado, salvaguardando la operatividad de los servicios, datos e información.
Después de un análisis y estudio profundo, procedemos a comunicarles las principales acciones a tomarse. Designar un responsable de evaluar la situación real de CNT, el cual será anunciado en los próximos días. Declarar el estado de emergencia institucional en CNT, para poder tomar acciones ágilmente. Realizar una auditoría externa con empresas del más alto nivel internacional, con el fin que se realice una revisión exhaustiva de los procesos de contrataciones y compras de los sistemas de infraestructura tecnológica de los últimos años y su estado real. Dotar a CNT de un equipo de expertos en ciberseguridad que tenga las mejores herramientas tecnológicas, para lo cual se creará la Gerencia Nacional de Ciberseguridad. Proponer una reforma legal en los próximos días ante la Asamblea Nacional que permita alojar la información estatal en nubes internacionales de alta seguridad y no solamente en servidores físicos locales. En definitiva, crear un verdadero valor para la compañía y sus clientes.
Concluimos la información, pero no me puedo ir sin antes recordarle que hoy en Notimundo Estelar, a las 18 horas, en una entrevista especial, estará el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Y en esta entrevista va a hablar sobre el plan de vacunación 900, la situación de la variante Delta en todo el país, las medidas de restricción para evitar la propagación del virus, además de los problemas económicos y de corrupción en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y también del IES. No se la vaya a perder hoy por FM Mundo, la radio de las noticias. Y aquí me despido, una buena tarde para todos. Soy Gisela Bayona y les deseo que la pasen muy bien, con salud, y por favor, vacúnese.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil, primero tú.
Este programa llegó a ustedes gracias a la nueva camioneta Changan Hunter. Siente el poder para desafiarte.